Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día en España, de este martes 15 de noviembre, con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
El Congreso aprueba esta tarde suspender la implantación de la LOMCE. Es una proposición de ley del PSOE que cuenta con el apoyo de toda la oposición. El ministro de Educación, Méndez de Vigo, ha reiterado el compromiso del Gobierno para llegar a un pacto educativo.
Me comprometo a convocar a la conferencia sectorial el próximo 28 de noviembre con la intención de llegar a un acuerdo en la línea de lo marcado por el presidente del Gobierno, por tanto suspendiendo los efectos académicos. Y esos acuerdos los traduciremos eficazmente a través de un decreto ley que presentaremos una vez que se logre ese acuerdo en esta Cámara.
El PSOE quiere distanciarse del Partido Popular tras favorecer la investidura de Rajoy con su abstención. Los socialistas tampoco apoyarán los presupuestos para 2017, solo hablarán del techo de gasto. El Gobierno va a buscar el sí de Ciudadanos y de nacionalistas como el PNV, aunque su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha calificado su reunión de esta tarde con la vicepresidenta Sáez de Santa María de genérica y sosa. El concejal de Ahora Madrid Podemos, Guillermo Zapata, ha celebrado su absolución por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo por sus chistes en Twitter sobre Irene Villa. Patricia Rossetti.
Humor macabro, pero no delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Son hechos reprobables, pero en otro plano distinto al del delito, señala el tribunal. Se trata de debates a modo de chistes macabros, utilizando la identidad de víctimas de hechos delictivos, dice la sala. No se percibe ánimo injurioso, no hay continuidad, lo que demuestra que se hicieron dentro de un debate. Y contextualiza el tuit de Zapata en el marco de otros mensajes de otras víctimas. Rechaza además a que Zapata haya sobrepasado la libertad de expresión. El juez Santiago Pedraz archivó el caso en tres ocasiones, pero la sala de lo penal le obligó a juzgar al concejal del Ayuntamiento de Madrid. Solo acusó dignidad y justicia. La fiscalía no lo hizo.
Aún sobre Podemos, el partido en Andalucía, que lidera Teresa Rodríguez, ha comunicado hoy que van a ser una marca autónoma e independiente del partido de Iglesias. Y las Naciones Unidas han expresado su preocupación por la vuelta de los combates a Alepo, en Siria, que suma ya 5 años de brutal guerra. Es en ese escenario donde desarrollan su labor muchos misioneros que se centran en los más vulnerables, entre ellos, sin duda, los niños. Paloma Herce.
Los misioneros que se encuentran en Siria denuncian la situación de los menores en este país. Tras 5 años de guerra, los misioneros salesianos han cambiado la catequesis por herramientas para sobrevivir. Por eso se esfuerzan en hacer olvidar que no hay electricidad o que no hay agua corriente. El misionero Alejandro León se encuentra a Damasco, que explica que muchos de estos niños solo han vivido la guerra.
Pues ellos logran detectar las diferencias entre un silbido y el otro, que les hace asegurar este misil es de una marca, este misil es de la otra, y bueno, pues eso es realmente triste.
Detrás de cada niño también hay a veces un sueño roto.
Una hermosísima niña que había ilusionado tanto era con el ballet, y desde los 5 años había estado practicando, y en este momento tenía 10 años y el misil que cayó en su escuela, ella fue una de las más afectadas, con la gran mala suerte que lo que perdieron fueron las piernas.
Alejandro explica que se encuentran en mitad de una batalla en la que no se sienten identificados y por la que pagan un precio demasiado alto.
También sigue la guerra en Irak, en más de un tercio de la zona este de Mosul, es lo último que hemos conocido esta tarde, ha sido liberada del Daesh por parte del ejército iraquí.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción, Serena.
La policía ha detenido a 4 personas relacionadas con el atentado abortado el año pasado contra una iglesia en la región parisina. Son presuntos cómplices de Sid Ahmed Glam, que no pudo pasar al acto porque se pegó un tiro de forma accidental en un pie y fue detenido. Por otro lado, Nicolás Sarkozy ofrece en estos momentos un mitin de cara a las primarias de los republicanos el próximo domingo y ha desmentido una información de Mediapart en la que el hombre de negocios libio, Ziad Takieddine, asegura que entregó 5 millones de euros a Sarkozy y su jefe de campaña en 2006 de parte de Gaddafi. Y el Ministerio de Economía ha abierto un proceso para reclamar a la Société Générale que devuelva los 2.200 millones de euros de descuento fiscal que concedió al banco cuando perdió 5.000 millones a causa de las posiciones arriesgadas de uno de sus brokers. Pero la justicia ha estimado que los dirigentes del banco también tienen su parte de responsabilidad y ahora el ministerio quiere recuperar su dinero.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Satisfacción en Italia por los datos positivos del Producto Interior Bruto que se han hecho públicos hoy y que permiten dar un respiro al gobierno. Las cifras confirman confirman un crecimiento positivo en relación al trimestre anterior, gracias a la industria y los servicios que compensan el desplome de la agricultura. Y el fútbol italiano se convierte esta noche en banco de pruebas de la FIFA. Durante el amistoso Italia-Alemania, los asistentes del árbitro podrán intercambiar opiniones con el colegiado en el caso de que se produzcan situaciones de difícil interpretación. Pero eso sí, lo harán desde un cuarto alejado del campo, preparado para analizar las jugadas. Paralelamente, el Vaticano ha presentado en sociedad las innovaciones tecnológicas con las que se transmitirá la clausura de la Puerta Santa el próximo domingo. Calidad cinematográfica de alta definición que, según la Santa Sede, dejará imágenes para la historia.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha ilegalizado hoy la organización islamista denominada La Religión Verdadera, que tras la pantalla de repartir el Corán gratuitamente en las calles alemanas, es la responsable de la radicalización de unos 140 jóvenes. Una redada en 200 viviendas y mezquitas ha aportado pruebas de esas actividades anticonstitucionales y de su defensa de la violencia yihadista. El ministro de Interior, Thomas de Maizière, ha dicho que el Islam tiene su sitio en Alemania, pero que el terrorismo no. El tercer trimestre ha sido muy flojito para la economía alemana. El PIB crece solo un 0,2% y las exportaciones siguen muy bajas. El Brexit y Trump, además, podrían incluso empeorar esa situación. Y el ministro de Exteriores y futuro presidente de Alemania, Steinmeier, se ha enzarzado hoy en una agria discusión con su homólogo turco. Había ido a Estambul a suavizar la tensión con el gobierno de Erdogan, pero los turcos no aceptan sus críticas y le han tratado con bastante desdén, la verdad. Ha habido un momento, hablando sobre el tema pena de muerte, en la rueda de prensa, en que el ministro turco ha justificado, en plena rueda de prensa, textualmente, porque el pueblo turco la quiere y mi mujer también. Los colegas alemanes pensaron en principio que era un error de traducción, pero no, lo estaba diciendo.
¿Y su señora qué es su señora?
Que pinta mucho, no sé.
Que pinta mucho la señora.
Y quiere la pena de muerte.
Quiere la pena, ya, claro. Reino Unido, Londres, José Luis, concejero.
No existe un plan concreto, falta personal y encima hay mucha tensión entre los ministros. Un informe que hemos conocido hoy señala que el gobierno sigue sin saber cómo afrontar la salida de la Unión Europea. Aseguran que habrá que contratar a 30.000 funcionarios más para llevar a cabo la transferencia de competencias. Desde Downing Street quitan credibilidad a este documento y aseguran que los plazos siguen siendo los previstos, invocar el artículo 50 en marzo del año que viene. Google ha anunciado que abrirá una nueva oficina en Londres en el año 2020 que creará unos 3.000 puestos de trabajo. Desde la compañía aseguran que sigue siendo un lugar atractivo para invertir. De todas formas, envía un mensaje: la libertad de movimiento es fundamental para el sector tecnológico. Para terminar, todo preparado en el estadio de Wembley de Londres. En algo más de una hora arranca el amistoso entre las selecciones de Inglaterra y España. Se esperan unos 80.000 espectadores en las gradas, muchos de ellos españoles que residen en la capital británica.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Comienzan a aparecer las primeras discrepancias en el equipo de transición del presidente electo Trump. Dos miembros de este equipo han dejado sus puestos en las últimas horas ante lo que algunos medios estadounidenses definen como una lucha a cuchillo por los puestos de la nueva administración. El vicepresidente electo, Mike Pence, llegaba esta mañana a la Torre Trump en Nueva York para hacerse cargo de este proceso de transición. Hoy se ha conocido que el ex candidato a la presidencia, Ben Carson, ha decidido no ser miembro de la nueva administración Trump y que el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, se sitúa a día de hoy en la cabeza para ocupar la Secretaría de Estado. Mientras, desde Atenas, el presidente Obama alertaba sobre el nacionalismo vulgar y étnico. Obama afirmaba que debemos ser vigilantes ante el aumento de una especie vulgar de nacionalismo o identidad étnica o tribalismo que se construye alrededor de un nosotros y de un ellos. Obama insistía que el futuro de la humanidad y del mundo se definirá por lo que tenemos en común, no por lo que nos separa.
La linterna.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora mantenemos la conexión abierta con Internet, como cada martes, para saber lo que está pasando en ese mundo, en las redes y en la economía digital. Ahí está navegando nuestro experto en la linterna, Alejandro Suárez. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
La sorpresa de la victoria de Donald Trump ya parece haber sido digerida por la población, pero. Queda mucho. ¿Y qué consecuencias tiene para el sector digital la victoria de Trump, así a priori?
Pues algunas curiosas. La primera, una consecuencia muy clara para la seguridad y la privacidad. Si todos nuestros oyentes recuerdan los atentados de San Bernardino, donde el FBI y la NSA americana intentaron acceder a un iPhone de un terrorista que había fallecido y Apple no prestó ayuda y hubo una gran polémica con todo aquello, Trump en aquel momento dijo: vamos a boicotear a Apple hasta que dé acceso al iPhone de una vez. Llegó a decir que haría tanta presión a Tim Cook, al consejero delegado de Apple, que su cabeza volvería resbalándose y volando hasta Silicon Valley de la fuerza que él iba a emplear. Y es que estamos hablando de una persona que es muy extremista en los temas de seguridad y que amenaza claramente a todas las compañías tecnológicas con limitar mucho su campo de acción y controlar todos los movimientos y tener también un mayor control sobre los ciudadanos europeos con los datos que las empresas americanas poseen de ellos.
¿Pero tú crees que Apple va a dejar de fabricar en Irlanda?
Bueno, Apple fabrica en China y sí que una de las promesas electorales, y además hicimos un estudio hace algunas semanas entre unos amigos y calculábamos que un iPhone subiría entre 40 y 50 dólares si se llega a fabricar en los Estados Unidos. Es realmente difícil que puedan obligarles, pero si lo hacen, ya sabes lo que pasará. A los americanos les costará 40 o 50 dólares.
¿Y a ti?
Y a nosotros con esto del redondeo serán unos 100 euritos más del ala.
Bueno, pues ha vuelto a Twitter Trump, ¿no?
Ha vuelto y ha prometido que va a ser bastante más comedido de lo que ha sido.
Y otro lo ha usado como un Winchester, ¿no?
Sí, lo ha usado como un... Bueno, yo creo que le ha sacado, ha exprimido su jugo cara a su electorado muy bien y ha sido una herramienta clave para su elección. Pero fíjate que hablábamos de la seguridad y también hablamos del talento, porque las empresas tecnológicas tienen una enorme carga de talento internacional. En Silicon Valley se calcula que el 65% de la gente que allí vive y trabaja no son americanos. Y una de las visas más habituales es la visa de trabajo H-1B, que es la que permite que el talento, sobre todo talento técnico, indios, alemanes, gente de todo el mundo acuda allí. Y Trump ha dicho que la visa H-1B es muy mala para los negocios americanos y sobre todo para el trabajo en los Estados Unidos, y que él lo sabe de muy buena tinta porque él la ha utilizado y no debería habérsele permitido haberla utilizado. Así que parece que amenaza también con recortar esos permisos de trabajo, esas visas para entrar en Estados Unidos en el sector tecnológico, y es algo que podría hacer que muchas empresas tecnológicas se replantearan si Silicon Valley debe seguir siendo la cuna de la tecnología a nivel mundial.
¿Y los asesores de Trump, les has echado un vistazo al uso que harán de Internet? ¿O?
Bueno, ahí tenemos algunos que son mucho más radicales que el propio Trump. Llega a ser una versión edulcorada respecto a otros Twitter que tienen otros miembros de su partido. La verdad que yo creo que esto va a ser un espectáculo que no nos vamos a perder
nada,
de ninguna manera, y va a haber un poco para cada uno. Esto va a ser tremendo.
Bueno, tú usas mucho el WhatsApp, ¿no?
Yo uso mucho WhatsApp, sí.
Y ahora lo vas a usar todavía más.
Pues parece que sí, efectivamente, porque
a ti te sé que te gusta mucho llamar a la gente.
A mí esto de WhatsApp me gusta, además, fíjate, es cruel, yo debo ser un antisocial, pero es que es muy cómodo. Hay gente a la que no te apetece llamar por teléfono, pero le tienes que decir algo y sí que te apetece acabar deprisa y corriendo en 30 segundos con un mensajito, ¿no? Ese cumpleaños o ese santo incómodo, uno lo resuelve muy fácil por WhatsApp, es más frío, pero es igualmente efectivo. Y ahora parece que esta compañía, que tiene más de 1.000 millones de usuarios en el mundo, que se dice pronto, va a competir con Skype y con otras aplicaciones, porque aunque lo prometió hace 2 años, es ahora, y es quizá la gran noticia de las últimas 48 horas en el mundo de la tecnología, cuando van a permitir no solo las llamadas de voz y los mensajes de texto, sino también ya, como hace Skype desde hace 1.000 años, las videollamadas. Y viendo que WhatsApp es el líder absoluto del mercado de las comunicaciones personales en telefonía móvil desde smartphones, ahora y que lo hacía sin tener las videollamadas, ahora que las tiene va a ser algo realmente rompedor.
¿Pero pagando o sin pagar?
En un principio parece que sin pagar, veremos a ver cómo evoluciona luego, pero parece que los usuarios de Apple, de Android y de Windows Phone van a ir teniendo en los próximos días, poco a poco, ya hay algunos que tienen habilitada la opción, la posibilidad de realizar entre ellos videollamadas a coste cero. Y eso hay que entenderlo también como que con los problemas que han tenido en los últimos tiempos de privacidad por el uso de datos de Facebook, pues también tienen que dar una galleta que ya tenían preparada a los usuarios desde hace tiempo para intentar contrarrestar esa publicidad negativa por anunciar que iban a compartir todos los datos de los usuarios con el propio Facebook.
Oye, tenéis ahí un estudio, y ya para terminar, de Freedom House, de un 67% de la población mundial vive bajo alguna clase de censura institucional de la red. O sea que no, esto de las videollamadas me parece a mí que complicado, ¿no? Para mucha gente, ¿no?
Bueno, yo te escuchaba hace unos minutos hablar del ministro turco y claro, parece uno a la libertad de expresión en la red y parece sí. Que es un tema menor en comparación con gente que justifica así alegremente y de forma divertida la pena de muerte, ¿no? Sí. Pero sí, realmente hay un problema de censura en Internet en países como Siria, como Irán, como China, cosa que es evidente, pero también empieza a verlo en países como Brasil o Turquía, que han perdido el estatus de países libres entre 2015 y 2016 en cuanto a la libertad de expresión en Internet. Por ejemplo, recordemos que Brasil bloqueó WhatsApp o bloqueó YouTube varias veces simplemente por una denuncia de una persona particular sobre un hecho particular que le había ocurrido a ella. Se apagó en todo el país y esto realmente es un poco extremo. Pero en España tampoco nos libramos, Juan Pablo, porque ahora hay un proyecto de ley y parece que se está debatiendo si se deberían prohibir determinados contenidos en redes sociales, en este caso los memes sarcásticos, que son tan populares en España, para burlarse de personajes públicos y de políticos. Yeah. Veremos cómo evoluciona, pero hay posibilidades de que se legisle y que esto sea ilegal en los próximos meses.
Lo de hacer memes,
lo de hacer memes y reírse y burlarse de una manera, también hay que reconocerlo, muchas veces muy cruel y muy excesiva, sí, de personajes públicos.
Bueno, vamos a ver cómo se legisla eso, porque eso es como, a veces incluso como ponerle puertas al campo, pero en fin, hay sitio donde se va a hacer. Lo de la persecución a usuarios de WhatsApp también, ¿no?
Sí, porque efectivamente cada vez más, tanto WhatsApp como otros, como otras nuevas redes sociales, en este caso Snapchat, sí, están empezando a ser, el foco se va de los Google y los Twitter, que parecen ya el Internet del ayer, hacia nuevos soportes como WhatsApp o como Snapchat, donde parece que hay mucha más actividad de gente joven y hay muchos más problemas y persecuciones.
Hasta el próximo día, Alejandro Suárez. Seguiremos preguntándote por lo que pasa ahí fuera en el mundo de la red. Adiós.
Hasta la semana que viene.